Queridos amigos, con el corazón lleno del Señor, después de celebrar la Eucaristía, pues esa presencia de Dios en el alma, ¿no?, que es tan, tan sabrosa, en realidad es un cielo, ¿no?, pues podemos estar bien dispuestos para que nuestros corazones se empapen de todo lo que es doctrina de la Iglesia, de todo lo que es la catequesis, que es consecuencia de lo que Jesucristo nos pide y nos predicó en el Evangelio, ¿no? Por eso seguimos adelante con estas escuelas, con estas clases de la Escuela de Santidad, en este año en que estamos celebrando o tratando, mejor dicho, el tema del combate de la vida cristiana. El combate, ¿no? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, repetidas veces, en estas sesiones anteriores, que nuestra vida es un combate, una lucha. Lo más importante es la gracia de Dios, claro, porque Dios es el que lo hace todo, pero nosotros tenemos que dejarnos hacer y también quitar los impedimentos que puedan depender de nosotros, ¿no? Por eso tenemos que luchar y desde luego tenemos que rezar, orar, pedir, ¿no? También vamos conociéndonos a nosotros mismos, ¿no? Porque a la medida que vamos viviendo, que vamos teniendo experiencia de la vida, también tenemos que vamos teniendo experiencia de la vida espiritual, de la acción de Dios en nosotros, de las insidias del mal, vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo. La vida es una gran maestra, te va enseñando, ¿no? Te va enseñando. Y eso también sirve, ¿no? La experiencia buena de nuestro itinerario, pues nos ayuda a cada vez centrarnos más en lo verdaderamente importante, ¿no? Conocernos a nosotros, conocer nuestras reacciones, nuestro carácter, nuestra forma de ser, todo eso es muy importante, claro, ¿no? Cuando estemos hablando, como está ocurriendo en estas últimas sesiones, de los pecados capitales, que son pasiones del alma, ¿no?, pasiones malas, los autores las llaman malos pensamientos, ¿no? Y es verdad, los detectamos en nosotros muchas veces, los malos pensamientos, que incluso nos vienen aunque nosotros no los queramos, pero te vienen con fuerza. Eso es un hecho, ¿no? Y por lo tanto son una incitación al mal y tienes que hacerles frente. Por eso nos viene muy bien conocerlo, para saber cómo tenemos que proceder con el recurso a Dios, a su gracia, a su ayuda y vencer. Y entonces surge la verdadera alegría, porque la alegría es consecuencia de una victoria. Y no hay victoria si no hay lucha, y no hay lucha si no hay enemigos. Y de todo eso tenemos enemigos del alma que nos someten a una lucha que vences con la gracia de Dios, y la victoria te produce la verdadera alegría, la alegría espiritual, ¿no? Esa alegría que nadie nos puede quitar y que en el fondo y en realidad es un don de Dios. Por eso vamos a hablar, antes de entrar en dos de los pecados capitales que vamos a tratar hoy, que son la avaricia y la ira, conocerlos un poco de cerca, ¿no?, diseñarlos, ¿no?, para que se queden como bien clarificados en nuestro corazón y nuestro entendimiento, y podamos después batallar a la hora y en la medida que corresponda contra ellos y vencer mejor. Antes, digo, de tratarles, vamos a hablar un poco de la diferencia que hay entre pasión y sentimiento. ¿Qué son las pasiones y qué son los sentimientos? Al hablar de pasiones, no hay que olvidar que por la huella del pecado original han quedado desequilibradas, y que por tanto los educandos se ven seriamente afectados por ellas, las pasiones, ¿no? La persona humana se ordena a la bienaventuranza por medio de los actos deliberados. Las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponerla o contribuir a ello. ¿Qué son, en primer lugar, las pasiones? El término pasión pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido, lo que siento o de lo que imagino, como bueno o como malo. Son componentes naturales del psiquismo humano. Contribuyen constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Están ahí en el cruce, ¿no?, entre lo espiritual y lo sobrenatural, ¿no?, y lo sensible. Nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Son fuerzas, tendencias o movimientos impetuosos de nuestras facultades o potencias sensitivas o intelectivas, acompañado de una conmoción refleja más o menos fuerte en el organismo. Tendencias sensitivas, por ejemplo, ante el alimento, ante el descanso, ante la propia conservación de mi salud o de mi vida, a la reproducción. Tendencias sensitivas o tendencias espirituales o intelectivas a la verdad, hacia la belleza, a la afirmación de sí, etc. Se diferencian de los sentimientos, los cuales son movimientos de la voluntad que suponen, por consiguiente, un conocimiento intelectivo y que, aun siendo muy fuertes, no tienen la violencia de las pasiones. Por eso hay un amor-pasión y hay un amor-sentimiento. El sentimiento es algo que surge espontáneo en el corazón ante una puesta de sol, ante un gesto bueno de un amigo o de una persona o de tu esposo. El sentimiento que tienes al leer un buen libro y que te produce por dentro una paz, un equilibrio muy grande, ¿no? La pasión te viene con más fuerza, a veces impetuosa, y muchas veces es mala. También puede ser pasión buena, ¿no? La pasión puede ser, pues, lo propio de un enamoramiento o de un arrebato o de un movimiento por dentro colérico. La pasión es algo mucho más irrefrenable, más impetuoso. ¿Cuántas pasiones hay? Las pasiones humanas son un misterio, también en y para los niños. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas, y los que no la han vivido no pueden comprenderlas. Hay hombres que se juegan la vida para subir a una montaña, por ejemplo. Nadie, ni siquiera ellos, pueden explicar a veces realmente por qué lo hacen. Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona que no quiere saber nada de ellos. Otros se destruyen a sí mismos por no saber resistir los placeres de la mesa o de la botella. Algunos pierden cuanto tienen para ganar en el juego del azar, o lo sacrifican todo a una idea fija que jamás podrían realizar. Unos cuantos creen que solo serán felices en un lugar distinto y recorren el mundo durante toda su vida, y unos pocos no descansan hasta no verse poderosos. En resumen, hay tantas pasiones distintas como hombres distintos hay. Las pasiones son numerosísimas. La más fundamental es el amor, que la atracción del bien despierta. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. Por lo tanto, el amor es un sentimiento, pero también puede ser pasión. Y si es caridad de Dios, es una pasión buena siempre. Y ojalá podamos amar a Dios y a los demás con caridad apasionada. Bueno, pues supuesta esta introducción, vamos a comentar el tercero de los pensamientos malos, la avaricia. Lo hacemos sobre todo sirviéndonos de la catequesis del Papa Francisco. La avaricia es aquella forma de apego al dinero que impide al ser humano ser generoso. No es un pecado que concierne solamente a las personas que poseen ingentes patrimonios, a los ricos, sino es un vicio transversal que a menudo no tiene nada que ver con el saldo de la cuenta corriente. Es una enfermedad del corazón, no de la cartera. Es decir, que puede haber personas pobres y que son avaros, lo cual ya es el colmo de la tontería humana, vamos. Los análisis que hicieron los padres del desierto sobre este mal sacaron a la luz que la avaricia podía apoderarse también de los monjes, quienes, tras haber renunciado a enormes herencias, en la soledad de su celda se habían atado a objetos de poco valor. No los prestaban, no los compartían y aún menos estaban dispuestos a regalarlos. Un apego a pequeñas cosas que quita la libertad. Estos objetos se volvían para ellos una especie de fetiche del que era imposible desprenderse. una forma de regresión a la fase de los niños que agarran un juguete repitiendo «es mío, es mío». En esta afirmación se esconde una relación enfermiza con la realidad que puede desembocar en formas de acaparamiento compulsivo o acumulación patológica. Conviene que lo sepamos. No apeguemos nuestro corazón a cosas. A veces te encuentras con personas eso que han hecho grandes, un religioso, una religiosa, un misionero, que ha hecho una opción, ha dejado su familia, se ha ido a otra tierra y ha dejado todo. Y resulta que cuando llega allí se apega, pues qué sé yo, a la escoba. Pobrezas humanas. Para recuperarse de esta enfermedad, los monjes proponían un método drástico, pero muy eficaz: la meditación sobre la muerte. Por mucho que una persona acumule bienes en este mundo, de una cosa estamos absolutamente seguros: de que no cabrán en el ataúd. Nosotros no podemos llevarnos los bienes. Aquí se revela la insensatez de este vicio. El vínculo de posesión que construimos con las cosas es solo aparente, porque no somos los amos del mundo. Esta tierra que amamos no es en verdad nuestra y nos movemos por ella como extranjeros y peregrinos. Por eso Jesús dijo, cuando nos invitó a la pobreza, no se lo dijo a los consagrados, a los sacerdotes, a las monjas, ¿no? Todos. Porque la pobreza de espíritu tenemos que vivirla todos, que es el desprendimiento espiritual de aquello que tenemos entre manos. Puede ser tuyo, pero bueno, vívelo también para bien de los demás. Estas simples consideraciones nos hacen intuir la locura de la avaricia, pero también su razón más recóndita. Es un tentativo de exorcizar el miedo a la muerte. Busca seguridades que en realidad se desmoronan en el mismo momento en el que las agarramos. Recordamos la parábola del hombre rico, cuyo campo había ofrecido una cosecha abundante. Es la parábola pequeñita que pone Jesús en el Evangelio. Un hombre tuvo una gran cosecha y dijo: vamos a hacer más grandes los hilos y las paneras para que estén llenas. Y cuando llenó todo, se dijo a sí mismo: hombre, tienes bienes abundantes acumulados, descansa, duerme, quédate tranquilo. Y dice Jesús: insensato, esta misma noche te pedirán la vida. Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Insensato. Tengamos cuidado con estas insensateces que nos aprisionan. En otros casos, son los ladrones quienes nos prestan este servicio. Incluso en el Evangelio aparecen muchas veces, y aunque sus acciones son censurables, pueden convertirse en una advertencia saludable. Así predica Jesús en el Sermón de la Montaña: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Siempre en los relatos de los padres del desierto se cuenta la historia de un ladrón que sorprende al monje mientras duerme y le roba los pocos bienes que guardaba en su celda. Le roba el ladrón al monje. Cuando despierta el monje, nada turbado por el incidente, se pone tras la pista del ladrón y cuando lo encuentra, en lugar de reclamar los bienes robados, le entrega las pocas cosas que le quedaban diciéndole: te olvidaste de llevarte esto. ¡Qué señorío! ¡Qué espíritu! ¡Qué grandeza! Es un extremo, ciertamente, pero el extremo contrario al que normalmente todos los demás tenemos. Nosotros podemos ser señores de los bienes que poseemos, pero a menudo ocurre lo contrario. Al final, ellos nos poseen. Algunos hombres ricos no son libres, ni siquiera tienen tiempo para descansar. Tienen que cubrirse las espaldas porque la acumulación de bienes exige también su custodia. Estás siempre angustiado porque un patrimonio se construye con mucho sudor, pero puede desaparecer en un momento. Olvidan la predicación evangélica que no afirma que las riquezas sean en sí mismas un pecado, pero sí que son ciertamente una responsabilidad. Dios no es pobre, es el Señor de todo, pero, escribe San Pablo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Por eso todo esto vivido en el ambiente en que estamos de materialismo, que atiborra la materia, los corazones humanos, y estamos hartos de materia. Hay una avaricia como inoculada en el ambiente, ¿no? Ojalá tengamos la gracia de poder nosotros vivir con libertad los bienes que poseemos, siendo generosos. Contra la avaricia, generosidad. Y al arte, el arte de usar el dinero con sabiduría y prudencia. Cuatro reglas nos ayudan, nos ponen en guardia y advierten del riesgo de la avaricia. Primero, no vale cualquier forma de adquirir el dinero y las riquezas. Nunca adquiramos nada injustamente. Nunca. Pero no porque vayas a robar, que evidentemente lo haces, sino por señorío del espíritu, por dignidad humana, por libertad, por señorío sobre las cosas de materiales, ¿no? Segundo, no tenemos de nada una propiedad absoluta. El avaro, incluso con lo adquirido honestamente, piensa que le pertenece absolutamente y que no está obligado a dar nada a nadie, ni siquiera de lo superfluo. Tercero, tener el dinero como único afecto del alma. El trabajador busca ganar dinero. El avaro lo hace de tal modo que, más allá de las ganancias, pierde interés por todo lo demás. Es tremendo, ¿no? Lo que se dice de alguna persona, Jacqueline Kennedy, ¿no?, famosa, que se casó primero con Kennedy y luego, cuando enviudó, se casó con Onassis, el hombre más rico del mundo, aquel de Atenas, ¿no? Y terminó diciendo: soy tan pobre, tan pobre, tan pobre, que no tengo más que dinero. Terrible, ¿eh?, acusación, autoacusación. Y cuarto, templanza en el tener. Lo necesario para mi nivel de vida. La virtud de la pobreza la pide el Señor a todos. Buscar el bienestar que conviene al propio estado de vida, sin exagerar. El avaro pone demasiada confianza en el dinero, se olvida de Dios, se hacen duros con el prójimo, sufre su misma vida. Fuera del dinero, no tienen otro interés, ni cultural, ni lúdico, ni relacional. Custodia su tesoro en la tierra y no en el cielo, y eso es terrible. Bueno, ahí quedan esas pinceladas, y que nos aprovechen y que las apliquemos en la medida que conviene y nos pueda afectar a nosotros. Y en segundo lugar, vamos a este otro pensamiento malo, que es la ira, quizá, bueno, no sé si más o menos peligroso, pero también a veces demasiado extendido y quizá un poquito más en el ambiente en el que nosotros vivimos actualmente en esta sociedad. La ira es un vicio particularmente tenebroso y es quizá el más simple de reconocer desde un punto de vista físico exterior. La persona dominada por la ira difícilmente logra disimular este ímpetu. Lo reconoces por los movimientos del cuerpo, por su agresividad, por la respiración agitada, por la mirada torva y ceñuda. En su manifestación más aguda, cuando es una ira fuerte, la ira llega a ser un vicio que no da tregua. Una verdadera agitación, una verdadera esclavitud interior puede llegar a ser. Si nace de una injusticia padecida o considerada como tal, porque a veces no nos hacen injusticia, pero pensamos que nos la hacen, a menudo no se desata contra el culpable, sino contra el primer desafortunado con el que uno se encuentra. Hay hombres que contienen su ira en el lugar del trabajo, mostrándose tranquilos y compasivos, pero una vez llegados a su casa, se vuelven insoportables con la esposa o con el esposo, según, y con los hijos. La ira es un vicio desenfrenado. Es capaz de quitarnos el sueño y de hacernos maquinar continuamente en nuestra mente sin que logremos encontrar una barrera para los razonamientos y pensamientos. La ira es un vicio que destruye las relaciones humanas. Expresa la incapacidad de aceptar la diversidad del otro, especialmente cuando sus opciones vitales difieren de las nuestras. No se detiene ante los malos comportamientos de una persona, sino que lo arroja todo al caldero. Es el otro tal y como es, el otro en cuanto tal, el que provoca la ira y el resentimiento. Se empieza a detestar el tono de su voz, sus banales gestos cotidianos, sus formas de razonar y de sentir. Por lo tanto, te va recomiendo por dentro, ¿no?, si tú la dejas, claro, a su libertad, y va creciendo este mal pensamiento en ti, va tomando cuerpo. Cuando la relación alcanza este nivel de degeneración, ya se ha perdido la lucidez. La ira hace perder la lucidez. Te estás apasionado y ya no ves la verdad, ya no eres objetivo. Porque a veces una de las características de la ira es la de no calmarse con el tiempo. En esos casos, incluso la distancia y el silencio, en lugar de calmar el peso de los malentendidos, lo magnifican. Por ese motivo, el apóstol Pablo recomienda a sus cristianos que aborden inmediatamente el problema e intenten la reconciliación. No permitáis que la noche os sorprenda enojados. Es decir, que si tú te descuidas o parece que estás gozando especialmente, alimentando el fuego de la pasión interior contra una persona o una situación, entonces puedes no dormir y seguir por dentro fomentando esa actitud iracunda. Es importante que todo se resuelva inmediatamente antes de la puesta del sol. Si durante el día surge algún malentendido, por ejemplo en el matrimonio, y dos personas dejan de entenderse, percibiéndose de pronto alejadas, no hay que entregar la noche al diablo. El vicio nos mantendría despiertos en la oscuridad, rumiando nuestras razones y los errores incalificables, que nunca son nuestros y siempre son del otro. Porque esta es otra propiedad de la ira, ¿no? Que siempre ves culpas fuera de ti y tienes una falta total de capacidad autoanalítica. Cuando una persona está dominada por la ira, siempre dice que el problema está en la otra persona. Nunca es capaz de reconocer sus propios defectos, sus propias faltas. Sobre el tema de la ira, hay que decir una última cosa. No todo lo que nace de la ira es malo. Existe un movimiento interior que no es propiamente ira, sino una santa indignación. Por ejemplo, la que Jesús tuvo. La conoció varias veces en su vida. Nunca respondió al mal con mal, por supuesto, pero en su alma experimentó este sentimiento. Y en el caso de los mercaderes del templo, realizó una acción fuerte, profética, simbólica, llena de ira santa, como un profeta de Dios. Esto lo han hecho también los santos. Por ejemplo, una vez se cuenta de que el padre Pío, el gran San Pío de Pietrelcina, que conocía mucha gente le iba a conocer, a ver, a buscar, a pedirle consejo, a confesarse con él, ¿no? Y una persona, uno que le conocía, había terminado todos sus estudios de química y había sacado el doctorado y había hecho la tesis doctoral. Y entonces fue contento al padre Pío a decirle: padre Pío, mire, este es el trabajo de mi vida. Y cogió el padre Pío la tesis doctoral, la miró y dijo: este es el trabajo de tu vida. ¿Este es el trabajo de tu vida? Y lo tiró. ¿Cómo va a ser eso el trabajo de tu vida? El trabajo de tu vida es la santidad. Una reacción de ira por amor, porque el otro enseguida se dio cuenta, ¿no? Y lloraba agradeciendo por la puntualización que el santo le había hecho, ¿no? Estas cosas las tienen los santos, ¿no? Que tienen una percepción de la realidad que a veces hay que forzarla para que nos entre. Bueno, una santa ira. Debemos, por tanto, distinguir muy bien. Una cosa es el celo, la santa indignación, y otra cosa es la ira, que es mala. Nos corresponde a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar la justa medida de las pasiones, educarlas bien para que se dirijan hacia el bien y no hacia el mal. Por tanto, una justa ira y una injusta ira. La ira justa, el único obstáculo verdadero del bien, es el mal. Podemos y debemos encender nuestra ira contra el mal, pero debe ser un mal real y no imaginario. En el sentido pleno de la palabra, solo debemos airarnos contra el pecado, contra el diablo, contra los malos pensamientos. Ahí sí, saquemos todo amor propio para luchar contra el pecado. Cuando se trata de las personas, la ira es justa solo cuando conduce al bien, al vencimiento del mal, y por tanto va en beneficio del prójimo y no en su perjuicio. En todo caso, la ira debe ser siempre mesurada, controlada, moderada, en el caso de que sea justa. Y la ira injusta, del sentimiento de disgusto nace a menudo el odio y la sed de venganza. Nos complace la desgracia del otro. Lo humillamos con nuestras palabras y lo denigramos delante de los demás. Hablamos mal de ellos, les criticamos, les juzgamos. Más o menos la ira se manifiesta con la explosión de sentimientos que son más fuertes que el sano juicio. Un hombre así es como un loco, un epiléptico voluntario, decía San Juan Climaco. No se le puede hablar hasta que el impulso de la ira no se le ha acabado. Algunos buenos consejos para esto, contra la ira injusta y violenta: respirar profundamente, contar hasta 10 antes de hablar, partir leña, pues cosas de esas que por dentro te hagan desahogarte, ¿no? Qué cosas. A veces somos un verdadero peligro cuando el corazón está congestionado. Es mejor callar, hacer ejercicio, sobre todo si eres tendente a la ira. Más remedios contra la ira. Los padres del desierto, se dice que a una persona, en los padres del desierto, a una persona con fuerte tendencia a la ira, se le cura haciéndole repetir oraciones como esta: te doy gracias, Señor, por no necesitarte, porque la justicia me la procuro por mí mismo. Piensa eso muchas veces y te sentirás ridículo. Dilo muchas veces y ponte en tu sitio. Y San Doroteo compara al airado con un perro que muerde un hueso y en su ceguera no ve al hombre que se lo está arrojando, no es capaz de agradecimiento. Por tanto, es necesario tratar de razonar. La ira se cura definitivamente con las virtudes contrarias: serenidad, paciencia y la fe en la providencia. Por eso pidamos al Señor que nos cure de los malos pensamientos y que nos haga fuertes a la hora de pelear. Hay que pelear, pero no con nuestros puños, no a base de sola voluntad nuestra, sino abriéndonos a la misericordia, a la providencia de Dios, con una humildad en la oración, una oración humilde, pacífica, perseverante, una gran confianza en nuestro Dios. Pues ponemos ya al Santísimo y le adoramos.